Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio UDELA. Instagram, Uniradio UDELA. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Vuelve Historia y Medios y vuelve acá presencial Antonio Pereira, el que se anima a venir, ¿verdad?
Bien, ¿cómo andan? ¿Todo bien, chiquilines?
bien. Está Gabriel Quirici también conectado por Zoom. ¿Cómo andas, Gabriel?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. Bien.
Pero yo, miren que no es que no me anime, tengo que tomar examen 12:30. Es un mundo loco porque se siguen tomando exámenes en secundaria cuando tienden a desaparecer, pero tenemos 12:30 exámenes.
Pero hay que hacer exámenes, increíble, ahora hay un 30 de marzo además.
No, y hay periodo en abril. Bueno, pero hablemos de lo nuestro.
No nos metamos ahí que no salimos más.
Ya tenemos un ciclo de reforma educativa para eso, que está todos los miércoles por acá. Estamos en este contexto de, bueno, recordar un poco los 50 años del golpe, los 50 años del golpe de 1973. Pero hoy quieren hablar un poco del contexto regional, ¿no? Quieren empezar a meterse en qué pasaba en el vecindario en ese año.
La idea va un poco por ahí, es decir, poder poner un poco en contexto algunas de las cuestiones que el otro día mencionábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de los comunicados 4 y 7 y ciertas interpretaciones que hicieron algunos colectivos de estos comunicados y lo asociaban, por ejemplo, a una experiencia que es el peruanismo. Y bueno, nos quedó la sensación de que capaz que por ahí era una buena instancia para meternos un poco en ver qué pasaba en el barrio, en la región, como decía Camilo. ¿Verdad, Gabriel?
Sí, porque lo que me parece más interesante, que bueno, conversamos en la previa, es que muchas veces el peruanismo, por ejemplo, es mencionado como si fuera una suerte de estrella fugaz que estaba por ahí, que bueno, a algunos se les ocurrió casi que alegremente pensar que podía ser un elemento, por ejemplo, que influyera en el ejército, ¿no? Y quizás está bueno recordar que en América Latina y en América del Sur todo el proceso peruano realmente estaba marcando la agenda. No era el único, pero bueno, creo que esto nosotros, si lo traemos al presente, capaz que recordamos que no hacen casi nada de tiempo, todo lo que estaba aconteciendo en Perú a todos nos tenía conmovidos, ¿no? Por la inestabilidad institucional, todo eso. Bueno, en el año 73 ya iban 5 años del proceso de revolución militar peruana liderado por Velasco Alvarado, que había hecho cambios muy importantes, no solo en cuestiones internas de Perú, que después podemos desarrollar, pero que había cambiado también el posicionamiento de América del Sur con respecto a las relaciones internacionales, porque hasta que no llegó Velasco Alvarado al poder, por ejemplo, Cuba estaba aislada, no tenía, había sido expulsada de la OEA, ¿no? Y básicamente integraba el bloque soviético, y Velasco Alvarado reable relaciones con Cuba, ¿no? Después, y esto lo vamos a ver en otra columna, también el triunfo de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, o sea, Chile y sí, Perú, claro, con procesos de izquierda, también se entran a vincular de otra manera con el régimen cubano, ¿no? Entonces, era un foco sumamente interesante. Yo siempre cuento esta anécdota breve y ya nos metemos con el tema medios, porque Antonio tiene una cosa muy potente ahí para ver, pero, por ejemplo, Eric Hobsbawm, que nosotros lo utilizamos mucho en todos los cursos de Historia Universal del siglo XX, Eric Hobsbawm estuvo viviendo en Perú, analizando ese proceso, y quedó relativamente fascinado, no por un tema de una mirada positiva, sino de que estaba viviendo algo que era muy raro, ¿no? Y más a los ojos de digamos, un marxista británico, democrático, como era Hobsbawm, de que un proceso de cambio se estuviera liderado en América Latina, que siempre, ¿no?, la caricatura de América Latina es militares, golpistas, gorilas, ¿no? Un golpe de Estado estuviera, digamos, con apoyo popular, con reforma agraria, con nacionalización del petróleo, con reforma educativa, con amplios derechos para las comunidades indígenas tan postergadas, ¿no? Entonces, fue un fenómeno muy importante que está bueno conocer.
Vos nos traías algo entonces, Antonio, que nos podía, nos permitía acercarnos un poco a lo que a lo que era un poco Perú en ese momento.
Sí, en realidad, vieron que nosotros siempre planteamos, y esto lo hemos conversado varias veces, que, bueno, por algo la columna va de historia y medios, pero siempre las manifestaciones culturales asociadas a los medios están fuertemente asociadas a los contextos en los que se producen. Y este gobierno revolucionario, sí, que llega al poder, sí, en este, en el 68, va a plantearse un doble juego interesante en torno a los medios de comunicación y al uso de los medios por parte del Estado. Perú tenía una cierta tradición, por ejemplo, en términos cinematográficos, bastante interesante, previo a el golpe y el inicio de la Revolución de 68, pero, por ejemplo, no tenía una ley de cine, no tenía un sistema de producción aceitado. Y en realidad, cuando uno mira el gobierno revolucionario, tiene una fuerte impronta de esto que planteaba Gabriel, de pensar el Perú más allá de... es una expresión que ahora les explico quién me la contó, más allá de Lima, ¿tá? Es decir, pensar en el Perú en su totalidad, en sus distintas regiones, en sus distintas particularidades. ¿Okay?
Lo veíamos un poco en las últimas elecciones en Perú, ¿no? Las que gana Pedro Castillo, y veíamos los porcentajes un poco de las votaciones de Keiko Fujimori y las votaciones de Pedro Castillo, la diferencia gigantesca que hay entre Lima como capital y el resto de Perú, ¿no?
Exactamente. Esa diversidad está presente. Uh-huh. Entonces, hay una cuestión interesante que tiene que ver con la dimensión cultural, donde este gobierno, entre las múltiples tareas que acomete, una de las que decide hacer es... se plantea la idea de organizar y administrar la gestión cultural, ¿no? En ese periodo, de una manera diferente. Y es interesante porque, por ejemplo, se da cuenta que el Ministerio de Educación, ¿sí?, no funcionaba, no podía cumplir esto, ¿no? Entonces crea un organismo que se va a llamar Instituto Nacional de Cultura, donde lo que va a plantearse es toda una línea de trabajo que va a estar asociada a desarrollar, si ustedes quieren, un modelo cultural asociado a estas nuevas ideas que se están viendo en Perú. Y para ese Instituto Nacional de Cultura convoca a científicos sociales, intelectuales, de línea progresista, asesores culturales de las distintas artes, y entre ellos, ¿sí?, del cine. Y crea, ¿sí?, una organización que se llama, un instituto que se llama SINAMOS, que es el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, a través del cual se van a canalizar una serie de iniciativas culturales que lo que buscan es poner en valor el patrimonio cultural de Perú y, a su vez, acometer algunas actividades de orden, si quieren, didáctico en torno a lo que está sucediendo con la revolución. ¿Cómo se traducía esto en el cine? Bueno, se comienzan a producir una serie de cortometrajes, de informativos cinematográficos, de películas que tienen por objetivo, tienen un doble juego, ¿no?, un doble pivoteo. Por un lado, dar a conocer las distintas realidades de Perú, y por otro lado, por ejemplo, se llevaban estos cortos donde se explicaba de qué se trataba, en este caso, si quieren, la colectivización de la tierra o el modelo de colectivización de la tierra que proponía el gobierno, para que los trabajadores, los campesinos, las comunidades vieran qué era lo que se estaba haciendo. Hay una intención de...
Educación revolucionaria.
Exacto, educación revolucionaria, y de cierta lógica de alfabetización en torno a esta educación revolucionaria. Hay un elemento interesante en todo esto, que hay, esto es como nada, el nacionalismo más chauvinismo puro duro, en el medio de todo este proceso hay un uruguayo. Es decir, que tiene un rol muy...
Hay una elección en la historia, siempre, pero hay un uruguayo.
Siempre un uruguayo, ¿no? No importa dónde termine, cada vez que pasa, ¿no? Un tipo muy interesante que, bueno, los que vienen del palo del cine lo deben conocer, falleció hace unos pocos años, César de Ferrari, director de cine, fue uno de los que estuvo dentro del proceso de fundación de la Escuela de Cine de Cinemateca, por ejemplo, pero que incluso... Sí, venía un proceso interesante, que era la Escuela de Cine de Juventus, capaz que está ahí, casi siempre se nos menciona como un lugar que fue un laboratorio de ideas de producción cinematográfica, sobre todo con la llegada del VHS, etcétera, ¿no? La posibilidad de poder filmar en VHS. Y César era un tipo extremadamente interesante, es el quien hizo el documental Elecciones, ¿no? En Uruguay, la selección del 84, sí. ¿No? Y César tenía un periplo bastante extraño, ¿no? Él había terminado estudiando en Checoslovaquia, ¿sí? Se recibe, ¿no?, de director de cine, y cuando se recibe con honores, y es buenísimo porque el diploma era el diploma con honores, era la medalla Carlos Marx. ¿no? Esto pasa en el 72 y en los planes de César estaba volver a Uruguay. Claro, capaz que en el 73 volver con este...
Con la medalla Carlos Marx, Marx no
estaba... Era muy conveniente.
Exactamente, capaz que no estaba muy bien visto. Entonces empieza un periplo muy, muy atractivo por Europa, etcétera. Y termina, sí, en ese periplo trabajando en la Escuela de Cine y en el Instituto de Cine de Perú, y participa de una de estas colecciones que se llama Machete Abierto, que es una colección de cortos cinematográficos que están, que se producen precisamente para contar en las comunidades cómo era el tema, sí, o cuál era la propuesta del gobierno de esta, sí, este, reforma agraria.
Bien, como decía Gabriel, estamos acostumbrados a hablar de la década de los 70 y golpes de Estado y gobiernos militares desde una perspectiva muy desde la derecha. No estamos acostumbrados a escuchar la palabra revolucionario o como un gobierno que, no sé, nacionaliza la banca, nacionaliza recursos mineros. Es como bastante peculiar, y me parece que el hecho de darle cabida al cine y a la educación y a la cultura también es algo peculiar, ¿no?
Es y aparte es interesante, por ejemplo, uno de los grupos que forma parte de esta iniciativa es un grupo de cineastas que se llamaba Liberación Sin Rodeos.
Claro.
O sea, no deja mucho librado, ¿no?, a la interpretación el nombre de este grupo de creadores y de productores cinematográficos. Y además, en el medio también hay algunas cuestiones interesantes, que esto ya lo hemos conversado en algunas ocasiones anteriores, y que bueno, lo tenemos un poco más por cercanía y tradición, que está asociada a esta construcción de una nueva mirada del tercer mundo desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Es decir, romper con ciertas lógicas y con ciertas prácticas. La ley de cine de Perú, que es del 72, es una ley que ya trabaja sobre el tema de las cuotas de pantalla, ¿no? Es decir, a cuántas películas extranjeras se proyectaban, cuántas películas nacionales debían proyectarse. Esto es algo que estamos discutiendo
ahora.
Ah, bueno.
O sea, en la ley de medios.
Claro, claro, es decir, o sea, lo que quiero plantear es que en ese sentido de una revolución, o pensado en términos de un proceso revolucionario que planteaba reformular algunas cuestiones siguen endémicas del Estado peruano, es la cultura, es un elemento sumamente interesante, es clave, y hay una mirada comprometida para eso. Es decir, hay una cuestión de estos militares en el poder que algunos cineastas, de la época cuando uno recorre, dice, bueno, ellos tampoco tenían mucha idea cómo funcionaba esto del cine. Entonces tuvimos una libertad fantástica para trabajar, al menos dicen ellos en un primer momento. Después, obviamente, como siempre, surgieron choques, pues bueno, a veces aquellas películas que no mostraban lo que exactamente se querían mostrar, bueno, listo, eso también funcionaba la censura, ¿no? Es decir, esta no se pasa. O se pasa en un cine perdido, ¿no? O sea, con escasa audiencia.
Claro. ¿Cómo se fue desarrollando hacia el final? Un poco, capaz Gabriel nos puede contar también el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas en Perú, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, y en paralelo, ¿cómo se fue? ¿Cómo siguió el tema del uso del cine como para la educación revolucionaria, digamos? O sea, ¿cómo se fueron desarrollando ambas cuestiones hacia su final?
Bueno, yo con respecto al final, ya hay un tema que me parece que está bueno ver en la cronología de la historia de Latinoamérica, es que después que ocurren los golpes de Estado del 73,
sí,
en junio en Uruguay, y bueno, ni que hablar, lo vamos a ver en septiembre, ¿no? Pero el del 11 de septiembre en Chile, vuelve, digamos, a una situación de aislamiento. Cualquier signo, sea militar o democrático, de izquierda en América Latina, y además en la propia junta militar de Velasco Alvarado, lamentablemente va a tener un problema de salud grave que va a quedar hacia el año 74 casi sin poder tener presencia pública, y va a haber presiones en la élite y también presiones internacionales. Recordemos que en la época de Kissinger, ¿no?, y Nixon operando, claro, en América Latina, y va a ser apartado del poder hacia el año 75. Pero yo quería mencionar una cosita más, ya que hiciste esa observación, Camilo, de que siempre hay un uruguayo, ¿no? Además del cine, o sea, porque toda esta movida cultural que Antonio reflejaba, ¿no?, que además tuvo como, por ejemplo, en términos de la historia, la recuperación de la figura de Túpac Amaru, ¿no? Incluso para la historia de Perú es muy compleja, porque para los peruanos y las peruanas, por ejemplo, celebrar la fecha de independencia es muy raro, porque en realidad la independencia de Perú vino por el cruce de los Andes de San Martín, y entonces como que no había una revolución propia. Además, San Martín viene desde afuera y más
Claro.
que nada es criollo blanco, ¿no? Hispano. Entonces, para las comunidades indígenas era algo muy distante. Entonces, la recuperación de el CINAMOS, que aparte tiene ese nombre tan interesante, ¿no? Es un acrónimo, pero no, sin dominadores, sin opresores,
Ensinamos.
crea unas imágenes, con digamos, que parecen de Andy Warhol, pero de Tupac Amaru, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo hubo otro uruguayo, que acá fue muy importante, que estuvo en el proceso de la reforma agraria. Quizás esto daría para otra discusión, ¿no? Pero las reformas más grandes en el agro, en términos de distribución de la tierra, ¿no? No tecnológicas, fueron la de México, de la Revolución de 1910, la boliviana del 53, la cubana del 59 y la peruana del 68. Esas son las grandes reformas agrarias, ¿no? Hubo unas cuantas. Ahora, en Uruguay había un contador que estaba vinculado al MLN, Tupac Amaru, me parece increíble esta vuelta de la vida, ¿no? Llamaba Conque, de apellido, un apellido alemán, Conque, que él va a Perú, participa incluso en los diseños de cómo redistribuir la tierra, no sé qué, y cuando vuelve a Uruguay, en el año 72, que hubo un momento allí en donde estaba muy agudizada la guerra entre las Fuerzas Armadas y los Tupamaros, en junio, cuando se da la tregua, la conocida como tregua armada entre el MLN, que ya venía siendo bastante derrotado militarmente, pero que en los cuarteles
Sí.
comienza a dialogar a algunos de sus dirigentes con oficiales, bueno, llaman a Conque, ¿no? Que no estaba preso, pero lo llevan a uno de los cuarteles de acá de las afueras de Montevideo, el cuartel de La Paloma, como atrás del cerro, ¿no? Para que empiece a explicarles a algunos oficiales, podríamos decirle peruanistas, cómo era el proceso de reforma agraria en Perú, ¿no? Y esto, después la historia es terrible, porque otro grupo del ejército, cuando se entera de estas negociaciones y que estaba Conque explicándoles, ¿no?, la distribución de la tierra a algunos oficiales, envían al mayor, en aquel momento Nino Gavazzo, a que suspenda toda negociación, ¿no? Bueno, y van a sufrir la tortura, etcétera, ¿no? Pero en un momento también parte del ejército recibió de primera mano todo lo que estaba pasando en Perú, y yo lo cuento no solo por la anécdota, porque históricamente uno va cada vez encontrando más datos de que había sectores que también entendían que el ejército podía tener un rol, no es que fueran a imitar todo lo que pasaba en Perú, pero podían de alguna manera emular o tener una participación, porque también en Uruguay estaba el tema de la reforma agraria, ¿no? Que no lo proponían solo los Tupamaros, lo proponía Wilson, ¿no? Entonces, ese tema estuvo candente y el peruanismo generó también un llamador, ¿no? Con respecto al cine y la revolución, lo dejo a Antonio para que cierre.
Bien, no, a mí me parece interesante, porque esto con lo que arrancaba Gabriel diciendo, bueno, el peruanismo no fue, ¿no? O sea, como proceso, una estrella fugaz, ¿no? Esto que, bueno, sino que fue un proceso que tuvo raíces extremadamente interesantes y fue un proceso muy atractivo. Yo le voy a plantear solo dos cuestiones, una que es de una recomendación para algo que vean, ¿ah? Es decir, y otra para que entiendan en algún punto cómo algunas cuestiones calan tan profundo en este juego de medios, usémoslo para ver esto que decía Gabriel, de que es un proceso que se hunde en la historia de Perú y sigue estando presente. En 2019 salió un documental, ¿sí?, de Gonzalo Benavente que se llama La Revolución en la Tierra, ¿ah? Es un documental que trabaja específicamente sobre la propuesta de reforma agraria y se enfoca en el año 68 y unos pocos meses del año 69. Es una tarea brutal que llevan a cabo más de 4 años de investigación. Recuperaron mucho material cinematográfico de este que estábamos mencionando, es decir, uno lo puede ver. Ah, el documental es muy bueno. Preparando la columna, yo lo miré con más atención. Es sumamente interesante porque este documental, que 2019 se transforma en el documental peruano más visto en la historia del cine de Perú. O sea, la gente llena las salas para ese documental y a su vez genera otra situación interesante, ¿sí? En esto de el boom, el fenómeno y la avidez del público por ver cómo había sido el tema de la reforma agraria, que obviamente es un tema que está pendiente y que
Sí.
estuvo en discusión en la campaña cuando hablábamos hoy de Castillo y Keiko. Y pocos días antes, ¿sí?, de las elecciones, la TV pública peruana había programado este documental para pasarlo. ¿Sí? Y frente a esto, frente a la tensión como iba subiendo y a lo parejo que iban
En
las
la polarización que
encuestas,
se está
exacto, la
dando.
proyección que está dando, decide no pasarlo. lo baja de la programación, eso genera una movida muy grande, incluso se crean los hashtags de censura, ¿no? Y genera un segundo movimiento, que es que este documental, sí, dicho por el propio director, ¿da? Que si no había tenido muy buena acogida en las ciudades, volvemos a lo mismo, las particulares de Pedrú, las zonas rurales, sí, etcétera, era como una oportunidad de que se pudiera ver a gran escala, se transforma en la película más pirateada en la historia de Perú. Es decir, aumentan las descargas.
Del documental más visto al documental más pirateado.
A la película también más pirateada en la historia de Perú. Es decir, eso demuestra que hay una avidez, que hay una necesidad, que hay sentido social en términos de ver qué pasó con esa experiencia de la reforma agraria en Perú.
Si quieren verlo, ¿dónde se puede?
Si quieren verlo, está liberado en YouTube.
Está liberado.
Se llama La Revolución en la Tierra, 2019. El director es Gonzalo Benavente. No lo pueden ver.
No hay que recurrir a páginas
non-santas. No. Está todo, lo pueden ver completo en YouTube. Ah, y un detalle. Si quieren ver algunos de los cortos originales, lo pueden ver en la página de la Biblioteca de Lima. Sí, la Biblioteca Nacional de Lima, bien, que tiene un proyecto de digitalización, y entre ellos ha digitalizado. Hay algunas copias, pero hay algunas que están muy bien, se pueden ver. Hay una sobre todo de 69 que está muy bien.
Bien, perfecto. Antonio, Gabriel, nos reencontramos en 15 días.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.